Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A los 16 años, cuando acabé lo que entonces se llamaba COU, yo quería hacer periodismo, pero antes hice 5 años de Derecho. No sé si aprendí mucho en esos 5 años, pero sí aprendí a distinguir entre una persona que sabe leyes y tiene claros los principios elementales de la democracia, como es la ministra Robles, la ministra de Defensa.
La libertad de prensa es un bien intocable, sagrado, si se me permite la expresión, que no se puede tocar en ningún caso. Y son ustedes los periodistas que, ante una noticia falsa, son los que tienen que hacer la valoración.
Bueno, pues eso, aprendí a distinguir entre esta sensibilidad que tiene la ministra Robles. El gobierno nunca, por su cuenta, puede decidir lo que es verdad y lo que es mentira. El gobierno no puede distinguir la verdad de lo que no es verdad cuando hablamos los periodistas. Es la diferencia entre lo que dice la ministra Robles y lo que dice, ahora sí, Iglesias.
Hoy en día, los poderes mediáticos que trabajan junto a la ultraderecha asumen que es legítimo mentir.
Iglesias, que no ha sido profesor de Derecho sino de Ciencia Política y que venía exaltado de Bolivia por haber firmado un manifiesto contra la ultraderecha, cree que puede señalar a los medios y cree que el gobierno puede decir que es mentira y que es verdad. Esto ya sucedió en España durante 40 años. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Iglesias no cree en la democracia o no cree en la democracia tal y como está definida en nuestra Constitución. En democracia, las libertades son sagradas y se compensan unas con otras en los tribunales, no a través del gobierno. Para evitar que los gobiernos atenten contra la libertad, actúan los tribunales limitando, compensando diferentes libertades. Esto es de primero de derecho político, esto es de primero de democracia. Pero parece ser que Iglesias no ha cursado primero de democracia, no ha querido aprender lo que se enseña en primero de democracia. Podemos y su líder tienen poco gusto por la libertad. La prueba es cómo Podemos y Esquerra ha empeorado el proyecto de ley de educación que salió del Consejo de Ministros en marzo. Un ejemplo claro, el trato a la concertada. Podemos ha forzado que no pueda haber conciertos para los colegios diferenciados, esos que separan a niños y a niñas, que en realidad son pocos, solo representan al 1% de los alumnos. Pero por ideología Podemos va contra esos colegios concertados diferenciados. Los socialistas no querían ir contra esos colegios porque hay un pronunciamiento del Constitucional que deja claro que no se puede ir contra esos colegios. A Podemos le da igual. Cuando el Constitucional se pronuncie ya habrá pasado mucho tiempo. Podemos y Esquerra han conseguido que el castellano no sea lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, que se pueda pasar de cursos y límites de suspensos en la ESO, lo que supone una bajada de nivel. También, por impulso de Podemos, se suprime el distrito único y los niños tendrán que ir necesariamente al colegio de barrio. Y si los padres quieren llevar a los niños a otros colegios, no al del barrio, son todo expresiones de un miedo a la libertad. De un miedo a la libertad de quien no quiere aprobar primero de democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en Italia las cosas empeoran. Algunas regiones empiezan a denunciar problemas de saturación en los hospitales. Los médicos han pedido el cierre total del país. Eva Fernández.
Mientras el gobierno estudia elevar el riesgo de algunas regiones como Campania, Véneto y Toscana, que en las próximas horas podrían aumentar su nivel de restricciones, el responsable del Colegio de Médicos Italiano ha pedido el cierre total del país ante el estado actual de los hospitales que empiezan a estar colapsados. Su mensaje es claro: de seguir incrementando las cifras a este ritmo, la situación en un mes será dramática porque el sistema no aguanta. En la misma línea y sin paños calientes, uno de los asesores del Ministerio de Sanidad para la emergencia ha añadido que se necesita intervenir de forma rápida o se avecina una tragedia nacional.
Y mientras tanto, en Madrid la policía ha intervenido durante este fin de semana 400 fiestas ilegales celebradas en domicilios o en locales. Fiestas que, muy lejos de reducirse, aumentan cada fin de semana. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Son casi 100 fiestas más desbaratadas por la Policía Municipal respecto a las intervenidas en el pasado puente de Todos los Santos. En total, los agentes tuvieron que intervenir en este puente de la Almudena en unas 400 fiestas ilegales celebradas en domicilios o en locales que superaban la hora de cierre, donde había además un número de personas superior al permitido en algunas de ellas. Medidas de seguridad como el uso de las mascarillas brillaban por su ausencia. Estas intervenciones de estos días forman parte del operativo especial que la Policía Municipal de Madrid está llevando a cabo desde finales de julio para evitar los botellones y las fiestas ilegales.
Y te cuento que las bolsas europeas han vivido una jornada de euforia, animadas por la buena noticia de que la vacuna de la farmacéutica Pfizer es eficaz al 90%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 8,6% hasta 7.459 puntos. Ha sido su mejor sesión de los últimos 10 años. Los mercados han resurgido de sus cenizas tras conocerse que la vacuna que desarrollan las biotecnológicas Pfizer y BioNTech está obteniendo buenos resultados con una eficacia superior a ese 90%. Se han disparado las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. Una vacuna fiable puede significar el final del túnel en el sector. Un 37% ha subido Meliá Hoteles y algo menos de un 30% la aerolínea IAG. También hay subidas verticales en los bancos. El Santander y el Sabadell se han disparado un 19%. Muchos inversores han tenido que recomprar acciones con prisa para cerrar sus posiciones cortas en el sector financiero. Además, se ha disparado el petróleo ante la esperanza de que las vacunas reanimen pronto la actividad económica mundial.
Y en los deportes, Ansu Fati se va a perder cerca de 30 partidos con el Barça. Luis Munilla.
Fati ha sido operado hoy de su rotura de menisco. El club ha comunicado que su periodo de baja va a estar en torno a 4 meses, así que se pierde buena parte de la temporada, Manolo Oliveros.
Así es, 4 meses, como dices, nos vamos al 9 de marzo. Ansu Fati se va a perder 17 jornadas de Liga, la Supercopa de España, 1 o 2 partidos, entre 1 y 5 partidos de Copa del Rey si el Barça llegara a jugar las semifinales, 3 partidos con la selección española, 3 partidos de la fase de grupos de la Copa de Europa y la ida de unos hipotéticos octavos de final, es decir, entre 26 y 31 partidos.
Ansu Fati es baja en la selección, que ya está concentrada en Las Rozas para el amistoso contra Holanda del miércoles y los partidos clave de la Liga de Naciones contra Suiza el sábado y Alemania el martes de la semana que viene. Entre los seleccionados está Koke, que vuelve 2 años después.
Muy ilusionado, muy feliz de poder estar aquí otra vez en la selección. Hace mucho tiempo que no vengo, pero bueno, con la misma ilusión desde el primer día y con muchas ganas de sumar para ayudar al equipo para ganar los partidos.
A las 7, el primer entrenamiento en Las Rozas. El Celta ha destituido a Óscar García en el banquillo, donde va a llegar Eduardo Coudet, como ha contado Deportes Cope Vigo. Ha caído también Mere como técnico del Alcorcón e Iván Elguera deja de entrenar a Las Rozas en Segunda B. Y recordamos además que Sergio García causa baja en el Masters de Augusta tras dar positivo por COVID.
Gracias, Luis. Y disponemos ya de la actualización de los datos de coronavirus en España, datos además del fin de semana. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mantenemos la tendencia creciente. La COVID no remite y este fin de semana se han registrado más de 52.000 casos nuevos y 512 fallecidos, con lo que batimos récord en esta segunda ola. Los contagios bajan en Andalucía, Galicia, Murcia, en Castilla y León, Navarra y Cataluña, pero en el otro lado de la balanza vemos que sigue subiendo la presión hospitalaria, con una ocupación del 17,2% de camas en planta y del 31% en UCI.
Gracias, Maribel. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana llegaremos a los 15 de máxima sin lluvia. El Hospital Severo Ochoa de Leganés mantiene su tendencia a la baja en el número de pacientes afectados por coronavirus ingresados en el centro. La planta de hospitalización cuenta con 32 pacientes ingresados por COVID, que se reducen a 9 en la unidad de cuidados intensivos. Y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha querido acordarse en este día de la Virgen de la Almudena de todos los fallecidos en la pandemia y de sus familiares. Aguado ha pedido a la patrona de Madrid que les apoye, les dé consuelo y ayude a bajar la curva de casos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no ha podido asistir a la misa en la catedral al estar en cuarentena domiciliaria tras dar positivo en COVID un colaborador. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
What? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know?
Hoy, en este lunes, en este 9 de noviembre, en que con los oyentes de la tarde estamos hablando de juegos y juguetes, de esas historias relacionadas precisamente con esos juguetes que muchas veces todavía conservas. Seguro que si además te pregunto por alguna tienda de juguetes a la que ibas de pequeño, esa se te viene rápidamente a la cabeza. El nombre, el escaparate, la imagen, la calle. Además, seguro que te acuerdas hasta dónde estaba colocado exactamente aquel juguete especial que tanto añorabas, ¿no? Y que siempre le pedías a los Reyes Magos. Bueno, pues si eres de Lérida y tienes más de 40 años, yo misma te puedo decir qué tienda de juguetes es la que tienes en mente. El Baratillo Leridano, situado en el Carrer Mayor, ¿a que sí? Bueno, hasta que cerró en 1979, por la muerte de su propietario, era, desde luego, la tienda de juguetes más famosa de toda la ciudad y probablemente la más famosa de todos los comercios, ¿eh? Pero resulta que después de tantos años, el Baratillo Leridano va a seguir muy vivo gracias a una persona. Se llama Manuel Gigó. A estas horas siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué has puesto tu mirada en esta historia y en este hombre, en este personaje, Manuel Gigó?
Oh, por lo mismo que tú, porque si yo te pregunto por un juguete, te volverías seguro que loca por volver a jugar unos minutos. ¿Con qué? Porque yo
pues
era
ahora mismo
hiper
seguro.
Fan
del... Dime.
De las muñecas para los chicos, de los Madelman. O sea, me
de
pare...
los Madelman.
Vamos, yo tenía el Madelman de la policía montada del Canadá, que era lo más bonito que había. O sea, me acuerdo hasta de la textura del pantalón. Una cosa...
Este, yo,
¿y tú,
sin
con
duda, bueno, el Lego, que era una cosa sí. fabulosa para mí, y la Nancy, por ejemplo, también.
También,
sí,
claro.
Sí.
Pues es que era lo mejor, entrar en esas jugueterías, elegir... Bueno, pues estábamos hablando, y estamos hablando, de la juguetería por excelencia de Lérida. Una de las cosas características es que Josep Soler que, instalaba esa pequeña hilera de pianos de madera que ningún niño podía pasar sin tocar por ahí, y que era una de las cosas características también de la tienda emblemática, claro, de la ciudad. Tenía además una fachada llena de pelotas colgantes, todo tipo de juguetes de latón, que, bueno, pues todo el mundo que quería hacer una foto, porque es que dicen que la tienda parecía hecha con juguetes, ¿eh? Y era ese Baratillo Leridano, cuando muere Josep Soler en el año 79, cierra sus puertas y esa mítica fachada pues desaparece.
Qué pena, ¿no? Porque desaparece de la mente de tantos niños también, claro, de tantas personas, ¿verdad?
Claro. Bueno, pues ahí es cuando entra en escena nuestro hombre, Manuel Gigó. Manuel tenía la sastrería al lado del Baratillo, que era una sastrería, y entonces en un momento dado él decide ampliar el negocio y comprar el negocio que había al lado, uh-huh, el inmueble de al lado. Y esta era esta tienda, el Baratillo Leridano. Cuando llega al edificio y empieza a buscar en los almacenes, se encuentra centenares de juguetes de todo tipo y de todas las épocas que estaban allí, ¿te lo
Fíjate.
Imaginas? En sus cajas.
De repente
tal
que
cual.
Vas a hacer obra y te encuentras aquello, ¿eh?
Que claro, todo nuevo. ¿Y qué decide hacer Manuel? Pues en lugar de venderlo o de ponerlo a la venta, que es lo que a mí primero se me ocurre, decide algo muy distinto: preservar la memoria de lo que significó el Baratillo para Lérida.
Fíjate, Manuel Gigó, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, es que me parece tan alucinante, ¿no?, lo que ha contado Javi. O sea, que tú de repente, vas a hacer obras y descubres en ese almacén toda esa cantidad increíble de juguetes. ¿Cómo es ese momento, Manuel?
Bueno, a ver, nosotros, de hecho, pues, como han comentado muy bien, por ampliación del tema del negocio y porque este edificio, pues, se puso a la venta, pues lo adquirimos, lo ampliamos. Claro, En fin, este negocio, hay que pensar, el tema del baratillo leridano, en sí era un bazar. Digamos, el baratillo leridano era un bazar que en su parte exterior se fueron colocando con unas estructuras especiales juguetes que iban evolucionando con el tiempo, ¿no? A ver, la descripción romántica de este espacio, por decirlo de alguna manera, casi ya la habéis comentado, ¿no? O sea, si damos un paso atrás, yo diría, sí. Damos un paso atrás, nos ponemos en 1940, 1950, 60, ¿no? No existía, digamos, la televisión ni los medios de información que hay ahora. Entonces, para ver algo o ver juguetes, pues teníamos que salir a la calle.
Claro.
¿Y qué nos encontrábamos en medio de la calle Mayor? Pues un espacio que a los ojos de un niño era un espacio mágico, era un edificio hecho de juguetes que tenía luz de muchos colores, tenía un sonido especial y movimiento. Y a nivel de calle se podías participar siendo niño, pues con los juguetes, los pianos. En fin, fue un referente para la ciudad durante muchos años. ¿Qué pasa? En 1980, por ley de vida, como habéis comentado, pues desaparece. Y claro, desaparece un referente de tantas décadas de la ciudad y no pasa nada. No sé, te da la sensación que alguna cosa se tenía que hacer para que no se perdiera el recuerdo de lo que representó en este espacio, digamos, ¿no? Entonces, pues la idea, crear un museo con un motivo. O sea, una colección de juguetes para que pudiese estar en este museo. Porque, claro, ¿cómo conservas luz? ¿Cómo conservas sonido? ¿Cómo conservas movimiento o ilusión, ¿no? En fin, por esto entonces se terció esta idea. Sí, en 1982-83, más o menos, se pone en venta el edificio. Era la fachada esta de alegría había desaparecido. Y entonces iniciamos la rehabilitación del edificio. ¿Qué es lo que aparece? Pues en un rincón, junto en muy mal estado y con material de derribo. Los famosos pianos que estaban en la calle, que todos los niños y ciudadanos pues podían utilizar. Estaban a punto de desaparecer, claro. Es cuando se consideró, digamos que fue el detonante, ¿no? Es cuando se consideró iniciar la colección. Pues claro, estos pianos te da la sensación de que llevan el ADN de muchas generaciones de leridanos, ¿no? Entonces, ya en plena rehabilitación del edificio, también se conservó el letrero, digamos, el letrero del baratillo leridano. Cabe decir que la colección, el nombre que tiene, se dice Lo Baratillo. El lo es, digamos, sí, es un artículo, es muy muy típico aquí en Lérida, ¿no? Se dice lo tal, lo cual, lo otro.
Sí.
Y coloquialmente, este almacén se llama, en fin, la gente o este bazar pues llamaban Lo Baratillo, ¿no? Bien, después de, en fin, en esta época hablamos de 1980, 85, ¿no? Pues, claro, al querer tener este objetivo de crear un museo e iniciar una colección, pues me llevó a recoger pues todo lo que pude encontrar en este edificio. También hay que decir que este edificio cerró sobre 1979, pero se puso a la venta sobre el año 83. Como es lógico, pues las personas responsables de este bazar, pues claro, vendieron pues gran parte, prácticamente todo lo que era asequible, casi desapareció, ¿no? Yo encontré piezas, no quiere decir que de tres piezas luego he podido reconstruir una, pero luego, ¿qué hice durante la década de los 90? Recuperar todo lo que pude, indagando, todo lo que pude de material que incluso había salido de este edificio.
Pero vamos a ver, te voy a decir una cosa. Menos mal, ¿tú te imaginas que en un momento dado esta tienda, este inmueble, cae en manos de una sucursal bancaria o de unos chinos o de un o de una pastelería que no tiene, de alguien que no es de ahí y no tiene esa sensibilidad que has tenido tú y esa memoria también, esa memoria de lo que ha supuesto la tienda para la ciudad? ¿No hubiera aprovechado todo lo que te has aprovechado?
Pues sí, porque el motivo principal de toda esta es recuperar lo que representó este espacio en el centro de Lérida, de la calle Mayor. Más que nada, recuperar lo que representó. Ya. No se trata de un homenaje o un recuerdo a un comercio o personas. Como comercio, pues esta imagen era pues, dentro de su actividad comercial, hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que, mira, luego, pues en el año 80, pues por ley de vida, pues
sí, desaparece. Este hombre muere y desaparece, pero.
Y desaparece, Manuel. No tuvo continuidad, pero claro, era no sé, era una lástima que desapareciera lo que representó. Entonces dices, ¿cómo preservas en el tiempo lo que representó un espacio, ¿no? Y es cuando pues se ocurrió crear primero esta colección y después luchar para conseguir un museo. En estos momentos, la segunda fase, que es la del museo, pues está prosperando en Artesa de Lleida, al lado mismo de la ciudad.
Pero, ¿y tus recuerdos? Perdona.
Claro, Pilar, no, Javi, sí.
Porque decías que tú tenías recuerdos, claro, porque representa para ti, Manuel, tú que la tenías al lado.
Hombre, tú piensa que claro, mi abuelo fundó este edificio, tenía dos locales comerciales abajo. Uno era el Baratillo del Aridano y otro era la sastrería que usted ha comentado, que se llamaba La Elegancia, un nombre muy de la época, que fundó mi abuelo pues en los años, pues digamos, 1911-12, luego siguieron mis padres, yo mismo continué. O sea, mi actividad profesional está vinculada en el sector textil, nada que ver con el sector de los juguetes, ¿no? Esto pues fue sencillamente lo que hemos comentado antes. Claro, yo es algo que había visto siempre. Cuando yo iba a ver a... Yo era de pequeño, que a lo mejor tenía 3 o 4 años que iba a la tienda de mi abuelo, de mis padres y tal, esto siempre estaba al lado, ¿no?
¿Cuántas horas, Manuel, cuántas horas te pasabas ahí delante de ese escaparate con esos pianos que sacaba?
Pues sí, la verdad es que cuando... Calle. Sí, y aparte, pues a lo mejor al estar en el lado, pues me permitían entrar dentro de la tienda y jugar. Claro, es lo que hemos dicho, era un edificio hecho de juguetes, ¿no? Con mucha luz, mucho movimiento, y claro, los ojos del niño, de un niño, cuando no había los alicientes que hay ahora. Por esto antes he pedido este ejercicio de retroceder un poco en los años 40 o 50.
No, pues claro,
era muy importante. Era muy importante, ¿no?
Ahora se centran los niños en una pantalla y punto, y todo el mundo ahí. Claro. Oye, ¿tú vas a tomar partido? ¿Vas a tomar partido en el diseño de ese museo? ¿Vas a poder, tú que tienes esa memoria visual de cómo era la tienda, vas a poder elegir
pues
un poco?
Pues sí. En principio la intención es esta. Claro, durante estos años, aunque esto para mí pues ha sido, claro, a mí esto me ha cogido en unos años de mucha actividad laboral, en fin, profesional y tal, pero durante esos años he visitado pues todos los museos que he podido ver, ¿no? Y claro, vienes con ideas y proyectos, y la intención en sí, pues sí, es participar en el diseño. En estos momentos el edificio ya está hecho, el edificio se ha situado en una zona, como hemos dicho, de Artesa de Lleida, que se llama La Vileta. Es una zona antigua que se ha reconstruido, y se pretende que en el centro está, bueno, ya está el museo, ¿no? Es un pueblo sensible pues a estos temas culturales y que, en fin, transmiten una gran ilusión por el proyecto. Esto te anima, porque claro, durante...
No me extraña.
Piensa que durante 30 años o más, pues estoy yo en su momento, cuando hablábamos de las obras, todo lo que pude encontrar lo guardaba en cajas, y todos los juguetes que iba adquiriendo los iba guardando en cajas hasta que el año 2000-2002 ya dejé de adquirir material, porque, hombre, los precios y para que estén guardados en una caja, claro, también hay momentos que pasas que dices, bueno, ¿por qué estás haciendo esto, no? Claro, ahora esto pues te ilusiona.
O sea, que Manuel, tú, desde pequeñito, o sea, desde que tenías conciencia prácticamente, porque ibas a la tienda de tu abuelo, ¿no?
Sí,
a la sastrería de al lado. Ya te quedaste en la cabeza, en la mente, con esa imagen, con esa tienda, como tú dices, que me gusta mucho esa imagen, construida de juguetes toda ella.
Eso,
y de repente te dedicas una buena parte de tu vida ya después a que todo esto no se pierda, a rastrear esos juguetes, a conseguir todos los que puedes, a guardarlos, y finalmente, cuando ya has podido, a poner en marcha este museo. Es que es una labor impresionante y muy bonita. Por cierto, una curiosidad, aparte de esos pianos de los que nos hablas, ¿algún otro juguete verdaderamente especial de los que hayas encontrado y que se vaya a exponer después en el museo? ¿Alguno que nos quieras destacar también?
Bueno, aparte de entre encontrar y adquirir, claro, hay es difícil a veces ahora en estos momentos ya poder hablar. Pero, por ejemplo, se ha creado una colección muy interesante porque algo encontré, como un teatrillo. No sé si recordará ustedes a Hertha Frankel, marioneta.
Hombre, claro, sí, Frankel, que salía con una ovejita,
muy
¿no?
popular,
sí.
De Frank Joachim, Gustavo Re, ¿no? Pues se ha hecho una reconstrucción de un teatrillo en la que están todas sus marionetas. Esta reconstrucción ya se hizo, ya la hice hace unos años. Yo, precisamente, en este establecimiento comercial de al lado, en Lérida, por la fiesta mayor, se organiza casi siempre una feria de marionetas, ¿no? Y para apoyar esta decisión, coloqué este teatro en el escaparate. Estando un día en el comercio, entra una señora mayor y me comenta, estas marionetas son mías. Y yo pensé, caray, hombre, suyas no lo son. Pero me di cuenta enseguida, era Hertha Frankel.
¿En serio? 80, fíjate.
Sí, con más de 80 años, era muy mayor. E incluso al cabo de un año o dos murió, se le hizo un pequeño homenaje desde este comercio y me comentaron que fue una de sus grandes últimas alegrías el poder encontrar
en este
edificio pues sus marionetas,
bueno,
¿no?
La mujer iría a comer caracoles, iría a la fila del cargol ahí y se encontró con sus muñecos y...
Pero bueno, Manuel, es que todos son historias, seguramente cada uno de esos juguetes tendrá una historia tremenda. Bueno, otro día a lo mejor podemos ampliarlo, porque veo que da para mucho. Qué bonito. Qué bonito lo que has hecho, de verdad, y recuperar lo baratillo leridano, que me has dicho que se dice, Manuel, digo, gracias por esta labor tan bonita. Un abrazo.
A vosotros por vuestro interés.
Qué bonito. Javi, es que la gente, ¿ves? Hace cosas alucinantes.
Sí, ¿no? Bueno, y se lo ha tenido que pasar también extraordinariamente bien. Esto me recuerda, no sé si te pasará a ti, la tienda de la tienda que se ha encontrado, lo baratillo, se parece un poco a los muebles que están en casa de nuestros padres cuando abres y te dicen, oye, llévate ya todo lo que tienes aquí de pequeño. Y empiezas a encontrar juguetes de cuando eras pequeño y empiezas a verlos con una ilusión. Tremenda, ¿verdad? Esto siempre, esa nostalgia siempre es bonita.
Recuperar la memoria, ¿no? Esa imagen tan especial que se te queda marcada, que se le quedó a Manuel y que ha decidido convertirla además en un museo. Pero ha tenido que echarle trabajo, tiempo y hasta dinero para rastrear algunos de esos juguetes. Javi Nieves, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo fuerte.
Otro.
Tiempo para acercarnos a Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y además un mensaje importante, mensaje acerca de la seguridad de los tuyos, de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o puedes también calcular online en securitasdirect.es. Pero te recuerdo aún así el teléfono 900-666-777. Vamos a verlo solo una vez más, una vez más, una vez más por dos. Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más.
Bueno, pues esta es la historia que te decíamos que te íbamos a contar de Manuel, ¿no? Y de cómo ha recuperado los juguetes de lo baratillo leridano, que es como dice que hay que decirlo y que es como se llamaba en aquella época, y ha creado un museo. Bueno, no sé si los juguetes que tú tienes en casa son de museo, seguramente algunos sí, pero de tus juguetes, de esos especiales, de los que forman parte de tu historia. Estamos hablando también esta tarde aquí en el programa. ¿Qué dicen, Rosa? ¿Qué dicen?
Bueno, los oyentes.
A ver, que levante la mano que no haya disfrutado de lo lindo, dando porrazos a un tambor de pequeño.
Buenas tardes a la gente. Pues yo me llamaba el tío del tambor. Con 7 añitos me regalaron el primero y después con la comunión me regalaron una caja ya un poquitín más profesional. A día de hoy las conservo en casa de mi madre junto a las baquetas y la verdad que para mí no había mejor juguete que ese. ¿Vale? Que tengáis buena tarde y gracias por el programa. Un saludo.
Pues sí, señor, un tambor. ¿Para qué quieres más? El tambor.
Esto, bueno, es un juguete y no tanto juguete.
maravilloso el tambor.
Hay sitios de España donde el tambor es más que un juguete, ¿eh?
Sí, 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 desde luego que sí. Pero bueno, que el primer tambor de pequeño cuando te cae es que estás todo el día con el tambor, es que no lo sueltas.
Hasta que se rompe.
Hasta que el vecino no puede más.
Exacto, también, ¿verdad?
Se suele romper antes, no suele durar
no,
mucho
No, el
tambor.
Vecino, el pobre, aguanta con paciencia, como dice Pilar. Pero claro.
Bueno, cuando nos da la por la flauta no te digo nada, la flautita del vecino. Bueno,
pero esa es porque esta tiene que tocar para probar música, hombre.
Exactamente, va música, hay que entenderlo, sí. Bueno, todo esto también debería estar en el Museo del Juguete.
Buenas tardes a la gente. Más que juguete, eran los juegos de antes. A mí me encantaría que volvieran las canicas, que volvieran las bolsas de soldadito, de indio, de caballo. Y la verdad que eso es arcaico. Si mi hijo me escuchara, vamos, me ponía un par de banderillas. Hay algo que hemos perdido en el camino, aunque ahora interactúen de otra manera.
Pues sí, de otra manera, mujer.
Pero las canicas, ¿todavía se juega las canicas?
Bueno, y los soldaditos, seguro que alguno también tiene bolsitas con soldaditos y los niños se lo pasan
divinamente.
Otra
cosa que no haya la fiebre aquella, yo no sé, pero era cíclico, porque en un mes llegaban las canicas. El otro llegaba el pincho, o sea, era el otro el trompo. Entonces era por oleadas.
Y ahora son cosas que viene a ser lo mismo, pero más evolucionadas. Porque el chisme este que se me ha ido de la cabeza. Lo que se tiraba con la cuerda y daba vueltas.
El trompo,
la peonza.
Ah, bueno, yo decía, sí.
Sí, pues la peonza, ahora peonza. Los niños juegan con otras peonzas que se llaman Beyblades, que son mucho más avanzadas.
¿Cómo? ¿Que
pero
se llaman,
son
perdona?
Beyblades.
Beyblades.
Pero son de madera, de plástico. ¿De
no, son de plástico. Que tú las tiras, tienes hasta un lanzador, las metes ahí, los lanzas y tienes hasta y
no
todo.
Una
un...
cuerda que
pero qué gracia la... tienes si tienes un lanzador, qué gracia tiene entonces.
Ah, pues que luego las tienes que meter dentro de un estadio de Beyblades y ahí luchan unas con otras. ¿Eh? Y la que más dura es la que gana.
Por favor.
Todo evoluciona.
Rosa, esto es muy sofisticado.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero son cosas que van cambiando, pero al fin y al cabo es lo mismo. Son peonzas, pero un poquito más avanzadas.
Bueno.
Claro, esto vale. Es así.
La peonza.
Venga, la peonza. Y os pongo un oyente más de Zaragoza. Digo, de Zamora.
A ver.
Buenas tardes, gente. Los juguetes que guardo y que aún a día de hoy, a mis 36 años, sigo coleccionando, son los camiones a escala. El primero que me regalaron fue un Volvo FH16 de la marca Joal, de la desaparecida marca Joal de Alicante. Y a partir de ahí he ido haciendo colección y ahora mismo cuento con unas 100 unidades más otras 40 y tantas que están de camino. Que mi casa parece la campa de una empresa de transportes. Muchas gracias por todo y mandar un abrazo a todos los compañeros de la carretera.
Muy bien. Pilar, este paisano tuyo es un especialista. Vamos,
sí.
Esto no son juguetes.
Este ya es coleccionismo puro.
Exacto.
Sí.
Alto
es buenísimo.
Nivel,
¿no? Pero tiene mucho mérito también. Bueno, juegos y juguetes, los de tu vida, los de tu historia, que nos lo cuentes en notas de voz al 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa.
Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cierra los ojos, porque ahora mismo tú y yo nos vamos a ir de viaje. En el espacio y en el tiempo. ¿Estás ya? ¿Sí? Nos vamos a Nueva York, al Nueva York de 1881.
Caía sobre Nueva York un chirimiri que se infiltraba en los huesos. Mi padre llegó empapado y aterido al piso donde vivíamos, en la parte baja de Manhattan, cerca del puerto. Éramos los únicos españoles en ese edificio, poblado de irlandeses, alemanes, rusos, polacos e italianos. Familias como la nuestra, que habían venido a labrarse un futuro en América. Entonces no lo sabíamos, pero ese barrio era la zona con mayor densidad del planeta. A esa hora tardía, los ronquidos y las toses de los vecinos se mezclaban con el chasquido de los cascos de caballos hincándose en el barro y con las lejanas sirenas de los buques.
Érase una vez un hombre que llegó a Nueva York con una patente caducada, pero con la visión de trabajar en una ciudad que se estaba transformando y creciendo a pasos agigantados. Llegó con su familia, a pesar de que a los pocos meses tan solo quedaron su hijo y él. Llegó con decenas de sueños en forma de planos, con la obsesión de trabajar y de darse a conocer, a pesar de que en su país ya era un gran profesional reconocido. Érase una vez un hombre que en la ciudad en la que por todas partes estaban levantando edificios y estructuras de proporciones colosales, la ciudad que se estaba reinventando y donde todo era enorme, él consiguió formar parte de aquella expansión. Esta es la historia de un valenciano al que allí le conocen como el arquitecto de Nueva York. ¿Y aquí? ¿Quién conoce aquí a Rafael Guastavino? Javier Moro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ahora iremos desentrañando la historia de Rafael Guastavino, porque su historia personal es igual de apasionante que su trabajo, una historia sí. que has novelado en tu último libro, A prueba de fuego. Pero es que es curioso, ¿no?, que este personaje sea prácticamente desconocido, al menos aquí en España, y hablamos de alguien que ha dejado su huella en la estación Grand Central de Nueva York, en la antigua Pennsylvania Station, que se demolió en el año 1963, considerada una catedral del transporte, en la Biblioteca Pública de Boston, también en las universidades de Yale, de Harvard, en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Puente de Queensboro, y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Cómo es posible, Javier?
Es incomprensible que no se le conozca más, pero no solo en su país, en Valencia, de donde él era oriundo, tampoco se le conoce mucho, excepto un exiguo grupo de arquitectos, porque están interesados en el tema, ¿no? Y debería ser un personaje, bueno, ahora ya en Estados Unidos lo han empezado a reconocer en los años 70 y del pasado siglo, y ahora goza de quizá la fama que solo gozó en vida, ¿no? Y luego se olvidó. Y no es justo, porque él ha dejado un legazo de belleza, de más de 1000 obras, la mayoría de ellas en Estados Unidos, la mayoría en la costa este, durante los 60 años que duró su empresa. Y bueno, aparte de lo que consiguió, que fue marcar un estilo de construcción, un estilo que luego fue imitado por muchos arquitectos, aparte de conseguir, digamos, marcar un hito en la historia de la arquitectura, y eso que él era maestro de obras, aparte de todo esto, la vida personal que él tuvo es una vida que es que, vamos, no hace falta novelarla.
Sí, porque lo que creo que jamás imaginaste es que cuando tú te fijaste en este personaje como posible protagonista de tu trabajo, de tu libro, te ibas a encontrar con una vida personal, bueno, que es de película, de telenovela, no sé, esa vida personal, la familia, las mujeres, bueno, tiene de todo.
Claro, es que yo empecé este proyecto en el 2015. Yo había ya conocido la obra de Guastavino porque viví en Nueva York unos años y siempre me había entrado curiosidad por saber la historia de aquel español. Decían que había construido todos esos bajos de la estación Grand Central y cosas tan, tan bonitas como el Museo de Ciencias Naturales de Washington y la Iglesia de la Santísima de la Inmaculada Concepción de Nueva York, que es una auténtica belleza, ¿no? Pero bueno, hasta que no tomé el asunto ya más en serio, y fue gracias a una heredera de la familia, Amparo Donderis Guastavino, que a la sazón es archivera de Simancas, de Sigüenza, ella me puso en contacto con su familia americana. Y él me dijo, mira, ponte en contacto con mi primo, que yo creo que ha heredado ahora de la familia las fotos. Entonces fui a Estados Unidos a ver si este señor quería enseñarme las fotos. No fue fácil, pero al final, bueno, pues se consiguió. Y ya cuando yo, las fotos y las cartas sobre todo, cuando yo empiezo a leer las cartas de la familia,
sí,
ahí me doy cuenta que hay un historión. Porque Rafael Guastavino eran dos, era Rafael y su hijo Rafaelito.
Sí.
Y claro, lo que me doy cuenta es que el hijo no era lo que todo el mundo pensaba antes, lo que estaba escrito en los libros de historia, que era el hijo de su esposa legítima. No, me doy cuenta en las cartas que es el hijo del amante. Y que el amante era la criada que habían contratado cuando él vivía con su esposa legítima. O sea, me encuentro en un novelón, en un folletín de finales del siglo XIX, donde es que no le faltaba nada, no había absolutamente que inventarse nada. Al contrario, parece increíble. Y entonces, como la historia es, ante todo, la historia de él y de su hijo, es una preciosa relación de padre e hijo, porque él adoraba a este niño, quizá más que a los que, bueno, no se puede decir eso tampoco, pero sí mostró por este niño más interés quizá que por los otros, porque los veía quizá más protegidos a los otros, ya que estaba casado con una mujer que tenía sus medios suficientes para vivir bien. Y este, que era el hijo de la criada, el hijo de su pecado, le tenía especial afán de protección, quizá. Y hizo de este niño la prolongación de sí mismo. Hizo una obra, una obra a imagen y semejanza de él mismo, solo que esta vez, en vez de ser de ladrillo y cemento, era de carne y hueso, era su hijo Rafaelito.
Por lo tanto, aquí se entremezclan entonces, Javier, muchas historias. Es decir, sí, por supuesto, la de un arquitecto genial, ahora vamos también con ello, la de una vida personal increíble y la relación padre-hijo, ¿no? Que todo esto lo reflejas tú en el libro. Pero bueno, hay que decir que Rafael Guastavino ya era un arquitecto reconocido en Barcelona, y precisamente quizá fue esa desastrosa vida personal de la que estamos hablando fue la que le llevó a cumplir su sueño de viajar a Nueva York. Y llegamos a esa ciudad en 1881, donde se está terminando, por ejemplo, de construir el puente de Brooklyn, ¿no?
Sí.
Una ciudad que, bueno, pues estaba creciendo de una manera tremenda.
Sí, estaba inventando el modo de vida moderno en las ciudades.
Sí.
O sea, en Nueva York en aquel entonces se proyectan los primeros rascacielos, se habla de los ascensores, había mucho miedo a que los ascensores fallasen, porque claro, tú no puedes mandar a vivir a alguien al piso 30 sí. y que falle el ascensor. Tiene que tener alguna salida
y creo
práctica.
Que además había mucho miedo al fuego, ¿no? Porque había como mucha psicosis, porque unos años antes, bueno, 10 años antes, la mitad de Chicago había sido sí. devorada por las llamas, hubo 300
también.
Muertos, Boston también. Y entonces Guastavino llegó además con una solución económica e ignífuga, precisamente para construir edificios
sí.
A los que, digamos, que no les afectase de esa manera el fuego, ¿no?
Una solución a prueba de fuego. Pero a ver, lo que había hecho él es patentar un sistema tradicional de construcción en España que se llama la bóveda tabicada, que existe desde los, vamos, desde los árabes y antes, ¿no? Y lo que había hecho es modernizarlo con un zuncho de hierro y, bueno, ya había dicho que eso era ignífugo y pensaba que nada más llegar a Nueva York con su invento iba a triunfar rapidísimamente, porque era un tremendo optimista. Pero claro, llega allí, no habla nada de inglés, ni si no consigue aprender ni patata de inglés, hace que su hijo aprenda inglés y entonces va a los despachos de los grandes arquitectos con vendiendo su sistema a prueba de fuego, por eso puse yo el título al libro A prueba de fuego,
sí.
y quien habla es el niño. Es el niño de 10 años quien habla. Entonces claro, lo miran al principio, pues ¿cómo lo van a mirar? Como un charlatán. Como un cantamañanas. ¿Quién es este hombre que nos viene a contar aquí que puede hacer bóvedas que soportan un peso absolutamente increíble, que soportan el fuego, unas estructuras muy ligeras? Eso quizá pueda funcionar en Europa o en países cálidos como España, pero aquí en Nueva York, entonces no lo hacen ni caso. Entonces lo pasa fatal, lo pasa mal, porque es una vida muy dura. Él emigra a los 40 años, él ha sido ya alguien famoso en Barcelona, ha construido ya la fábrica Batlló a los 24 años de edad, ha construido los palacetes más bonitos del Paseo de Gracia y se encuentra empezando de cero, abandonado por sus dos familias, tanto por la familia legítima como por la amante, solo con su hijo en Nueva York. Y tarda como 11 años en conseguir una oportunidad. Entonces le piden, pero a ver, danos teoría, danos matemáticas, ¿cómo nos demuestras que lo que estás diciendo funciona? Él no tenía esa teoría, entonces lo que hace, como buen valenciano, se monta su falla. O sea, él organiza en un descampado cerca de Manhattan, construye allí una bóveda, llama a la prensa, llama a los arquitectos, llama a los funcionarios de urbanismo de la Municipalidad de Nueva York, prende fuego a esa cúpula, la mantiene a 1000 grados durante 4 horas y cuando las llamas van escampando, resulta que esa cúpula permanece incólume. Entonces ya empiezan a decir, bueno, a lo mejor lo que nos propone este hombre no es una fantasmada, ¿no? Y lo mismo hace con el peso. Hace una cúpula finísima, le mete 4 toneladas encima y la cúpula no se destruye.
Bueno, esta es solo una parte de la historia porque es tremenda. También era un apasionado del violín.
Sí,
bueno,
era muy religioso.
Y luego se codeó con gente, bueno, pues de aquella época, pues como
sí,
Nikola Tesla,
sí.
como Houdini, con Edison, en fin. Es solo, como decimos, una parte de la historia de este libro, que se cuenta en este libro, sobre, desde luego, un personaje que es, yo creo, imperdonable. Javier, que no conozcamos un poco más, y gracias a tu libro, A prueba de fuego, creo que nos vamos a sumergir en su historia, la de su hijo, y en todo lo que construyó, que es verdaderamente extraordinario. Así que, Javier Moro, gracias por acercarnos a la figura de este arquitecto realmente genial, ¿no? De Guastavino. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross,
diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy vamos a ir en el tema del día. Pues me parece el dato impresionante, pero como estamos con otras cosas, la verdad, solo este fin de semana han llegado a Canarias 2.000 personas que se hayan contabilizado, ¿eh? En todas las islas, en el Hierro, en Tenerife, por supuesto en Gran Canaria, 2.000 personas en un solo día. Es absolutamente imposible de absorber por cualquier administración la que se está montando en esa costa atlántica de África, y como que no queremos verlo. Así que estaremos bien atentos hoy en nuestro
canal. Como tú dices, estamos a otra, sí.
Sí, sí, totalmente. Oye, estamos tan deseosos de buenas noticias con el asunto del coronavirus. Vamos a ir con dos. Lo de la vacuna de Pfizer, que dice Jorge Alcalde que es una notición. Ojalá sea verdad. Y atentos, porque es la vacuna que compró la Unión Europea y, por lo tanto, nosotros. Veremos a ver si es cierto y hasta cuándo. Y luego, en cuanto a las medidas de restricción, me llama mucho la atención. Oye, digo yo que algún motivo habrá. Nadie se suicida gratis. Pero las medidas en Andalucía, que a partir de las 6 de la tarde cierre todo a las 6 de la tarde. ¿Os imagináis un fin de semana por el centro de Sevilla o cualquier restaurante en Cádiz que a las 6 de la tarde cierre? En fin, cuanto menos.
Están viviendo la segunda ola muy, muy complicada.
Sí, no sí, sé. No, y lo ven venir. Digo yo que alguna sí. razón habrá, ¿eh? No estoy criticando por criticar, pero me pongo en el lugar de esos hosteleros y de esos trabajadores. Y sobre la libertad. La libertad parece mentira, Fernando, te he escuchado hace un rato, parece mentira que en pleno siglo XXI haya que defender la libertad de educación y la libertad de información. Es congojante, por no decir otra cosa. ¿Quién creéis que manda? ¿Sánchez o Pablo Iglesias? Esta deriva, ¿de quién es culpa? Lo que decimos, no, es que claro, están los chavistas en el Consejo de Ministros. Oye, a ver si va a ser peor, porque los chavistas no engañan, ¿eh? A ver si va a ser el jefe el que va por la deriva y resulta que es mucho peor de lo que pensamos. Bueno, ahí lo dejo. Luego lo plantearé.
Te escuchamos,
sí.
Venga, familia,
hasta luego,
gracias.
Ángel, adiós. Chao. Con los oyentes estamos hablando de juguetes especiales, los de tu vida, los que conservas, los que tienen una historia. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues, Pilar, nos quedamos con la satisfacción que te da cuando ves que hay juguetes que, por muy viejitos que estén, efectivamente no pasan de moda.
Aquí os mando un coche que mi madre, por suerte, me guardó en el desván y que le faltaban las ruedas de delante. En estos tiempos de confinamiento, pues a uno pues que le da por la limpieza, se sube arriba, se encuentra joyas como esta. Encontré por ahí un juguete roto, el cual pues las ruedas estaban bien. Las monté y ahí podéis ver la cara de felicidad de mi hija jugando con el juguete de su papá de hace más de 30 años. Si es que no hay nada más bonito para un padre que ver a sus hijos jugar con los juguetes con los que uno disfrutó. Y que ellos también disfruten, por supuesto. No tanta tecnología, fuerza bruta. Para un niño, fuerza bruta.
Y la foto en Twitter, Pilar, la tenemos.
Bueno, pues hemos jugado un buen rato con los oyentes de la tarde. Ha sido un placer, desde luego.
La foto que me ha llamado la atención hoy, la he visto publicada en El País. Es una foto en la que hay mucho ruido, muchas voces, mucha bronca en los gestos. Un hombre y una mujer están frente a frente. El hombre, con la piel tostada, se ha quitado de la boca, la tiene muy abierta, una mascarilla de colores. Levanta este hombre el dedo delante de la cara de una mujer. Y la mujer, rubia, de piel blanca, con un gorro azul, con la boca tapada con una bufanda y los ojos entornados, le responde también ella levantando dos dedos. Hay un coro alrededor que se muestra enardecido por la disputa. El hombre hace tiempo que dejó de explicar nada, solamente repite una vez y otra la misma frase. Y su voz sale desde el fondo de una vieja herida, de una herida de la que nunca habla. De lo que sí habla es de las ideas, de las razones y de las sinrazones que desde hace algunos años intercambia con sus amigos. Razones y sinrazones que en lugar de curar la herida, la han dormido hasta podrirla. Y la señora rubia, que tan segura de sí misma y tan despectiva parece la imagen, también lleva un dolor dentro, un dolor sin sanar, del que culpa a hombros y a hombres como el que tiene delante. Una herida frente a un dolor frente a una herida. Si el hombre no estuviera herido, se daría cuenta de que sus manos hacen los mismos gestos que los de su interlocutora. Si la mujer no estuviera atravesada por un viejo dolor, valoraría en el hombre su firmeza y su tenacidad sin necesidad de compartir lo que piensa. La foto de hoy es la foto de dos personas doloridas y heridas, tan inseguras y tan débiles que no saben más que abroncarse con los dedos en alto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde que hemos tenido con los oyentes también recordando juegos, juguetes y jugando un poco. Así empezamos la semana y siempre en compañía, con la compañía de la radio. Ahora lo que llega en tu radio, en COPE, es, ya sabes, La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En su mensaje de reconocimiento y felicitación a Joe Biden, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, José Gómez, hace un llamamiento a los nuevos líderes de la nación a ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza, aun pudiendo estar en profundo desacuerdo en muchos aspectos. En ese mensaje, Monseñor Gómez subraya que Joe Biden es el segundo presidente católico en la historia de su país. Biden se confiesa católico públicamente y reconoce el gran bien que la fe ha supuesto en momentos durísimos de su vida. Por otra parte, algunas políticas que promueve actualmente su partido se dan de bruces con la doctrina católica, en especial aquellas que tienen que ver con la promoción de la familia y de la vida. El propio Biden entiende el aborto como un derecho que debe ser garantizado. Ser católico no significa ser intachable en la conducta moral, por eso la conversión es siempre un camino abierto para todos. Ahora bien, es natural esperar una coherencia entre la fe profesada y el discurso público, más aún cuanto mayor es la responsabilidad del liderazgo asumido. En todo caso, la llamada que hacen los obispos al nuevo presidente vale para cualquiera, sea cual sea su confesión, y remite a la hermosa visión de los misioneros y fundadores del país. Una nación bajo Dios, donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y religión.